La Ventana Comunitat Valenciana. José Forés Romero.
Muy buenas tardes. Sin duda que se ha aprendido la lección. Una de tantas de las que desgraciadamente nos dejó la Dana. La de tomar las medidas oportunas y preventivas necesarias para evitar problemas serios. Y la alerta naranja que hay activada para mañana en Alicante y Valencia ha provocado que los actos preparados para el 9 de octubre se suspendan, incluido el institucional de la Generalitat y la procesión cívica de Valencia, donde estaba prevista la presencia de Carlos Mazón, algo que había generado bastante expectación, más que nada porque, claro, iba a ser la primera vez que se iba a exponer en un acto en la calle con muchísima gente. Bueno, y también porque la líder socialista Diana Morán llegó a hablar de que si iba era una provocación, argumentario, como ya hemos comentado, muy desafortunado. Pero mañana todavía sigue siendo el Día de la Comunidad Valenciana, solo faltaba. Y hoy en la entrevista queremos repasar un poco la historia del Estatuto de Autonomía. Como hemos dicho, esas previsiones meteorológicas han provocado que la Generalitat decida, lo ha decidido a primera hora de la tarde de hoy, suspender el acto institucional con motivo, bueno, aplazar, se va a hacer otro día, con motivo de la celebración del Día de la Comunidad Valenciana por recomendación de la Consejería de Emergencias e Interior tras activarse el aviso de nivel naranja para el litoral de Valencia y el litoral de Alicante por la previsión de fuertes lluvias, tormentas y granizo, según la EME. Manu Gil, buenas tardes.
Buenas tardes, José. La Generalitat ha adoptado esta decisión de aplazar la entrega de los galardones del 9 de octubre, el acto institucional al que estaban invitadas más de 400 personas para evitar desplazamientos, tal y como se recomienda ante una alerta naranja meteorológica. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, emitirá mañana jueves una declaración institucional con motivo del Día de la Comunidad Valenciana y en cuanto al acto de entrega de las distinciones de 2025 se determinará próximamente una nueva fecha.
Bueno, suspensión de todos los actos en Valencia. Hoy aquí, incluso en Valencia, iba a hacerse un espectáculo de drones, se ha suspendido. El Castillo, que iba a ser a las 12, va a ser a las 10. En Alicante todo suspendido. Y también en Sedaví, donde las principales asociaciones de víctimas que no iban a acudir al acto institucional de la Generalitat pensaban ir a este acto en el ayuntamiento de esta localidad, donde se les iba a entregar un reconocimiento a las tres: Asociación de Víctimas Mortales, Víctimas de la Dana del 29 de octubre y también a los afectados del Hortasud, aunque, insisto, se ha suspendido.
A este respecto, antes de conocerse la retahíla de suspensiones, la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha afirmado que el presidente Carlos Mazón se siente incómodo con las asociaciones de víctimas y por eso no les ha concedido ninguna distinción con motivo del 9 de octubre.
Mañana van a premiar a todo Dios, pero se les ha olvidado hacer un homenaje el día 9 de octubre desde la máxima institución a las víctimas de la Dana. ¿Por qué? Porque al señor Mazón le incomoda.
Hoy también ha sido noticia que el juzgado de instrucción número 4 de Valencia ha decretado el sobreseimiento libre de una causa abierta a raíz de una denuncia interpuesta por el sindicato de funcionarios Manos Limpias por falsedad documental contra el excomisionado del gobierno para la Dana, del gobierno central, José María Ángel, al entender que los hechos están prescritos y, por tanto, la posible responsabilidad ha quedado extinguida. El magistrado razona en un auto que el delito de falsedad documental es un delito que se consuma de forma instantánea, aunque tenga efectos permanentes.
Y en este caso la denuncia se refiere a la supuesta falsificación en el año 1983 de un título de diplomado en archivística y biblioteconomía, por lo que estaría prescrito de conformidad con lo que dispone el artículo 131 del Código Penal.
Hablando de José María Ángel, la Diputación de Valencia ha decidido remitir a la Fiscalía el expediente abierto al excomisionado del Gobierno para que determine judicialmente la veracidad del título que utilizó para avanzar en su carrera como funcionario en esta institución. Hasta que eso se produzca, la Corporación Provincial deja en suspenso el expediente disciplinario abierto.
El escrito remitido a Fiscalía, que ha avanzado del diario El Mundo y cuyo contenido ha confirmado la cadena SER, concluye que José María Ángel habría presentado una copia no compulsada de una diplomatura de archivística y biblioteconomía supuestamente emitida por la Universidad de Valencia. Ese documento figura en su expediente personal, habría sido determinante para ocupar diversos puestos de responsabilidad desde 1987.
Bueno, el expediente confirma que el excomisionado accedió a ese puesto de ayudante de archivo y biblioteca gracias a un proceso excepcional de integración regulado por normativa estatal que no exigía titulación universitaria. Aún así, solo ocupó dicho puesto entre abril del 86 y agosto de 1987, siendo posteriormente adscrito a cargos de mayor rango y que vino acompañado de un aumento salarial bajo investigación también por parte de la Agencia Valenciana Antifraude, que es quien destapó este asunto.
El escrito concluye calificando de graves los hechos, insta a Fiscalía a esclarecer la autenticidad del título universitario.
Y la jueza de Catarroja, que investiga la gestión de la DANA, reclama a la Consejería de Medio Ambiente que acredite el modo medio de comunicación que se utilizó el 29 de octubre para ofrecer al director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias agentes medioambientales para el seguimiento de caudales en ríos, barrancos, sistemas de regulación y zonas inundables, ofrecimiento del que consta una comunicación interna suscrita por el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gómez.
Sí, consta en una providencia de la magistrada de fecha de este miércoles, tras la declaración realizada este martes como testigo de una técnica del Centro de Coordinación de Emergencias, que afirmó a la jueza que la Consellería de Medio Ambiente denegó el 28 de octubre, el día anterior a la riada, agentes medioambientales para la vigilancia de barrancos.
Y el presidente de la Generalitat ha firmado hoy, junto a los rectores de las universidades públicas de la comunidad, el acuerdo plurianual por el que se establece el marco presupuestario y el instrumento de programación y financiación para el periodo 2026-2029, con el que las universidades van a pasar de tener unas transferencias corrientes de 876 millones a tener de inicio, de entrada, garantizados 1.034. Mazón ha celebrado el acuerdo alcanzado entre todas las partes.
Es una muestra de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos, con visión compartida y con responsabilidad y con ambición, para que nuestras universidades asuman con mayor tranquilidad su propia responsabilidad, como motor del conocimiento, por tanto, como líderes.
Y en los estertores de su carrera política, el vicepresidente segundo del Consejo, Francisco José Gampampols, ha dicho hoy que va a abandonar el Consejo con la satisfacción del deber cumplido y con alguna espinita clavada, aunque no ha dicho cuál.
Bueno, las espinas se quitan con pinzas, ¿no? Poco problema. Razonablemente, o sea, todo es susceptible de hacerse mejor, de hacerse en menos tiempo, aportar más calidad. Me hubiera gustado ser mejor, hacer más cosas, pero hemos hecho lo que hemos podido y en ese aspecto, y pensando en la calidad de la gente con la que he colaborado, sí, me voy satisfecho.
Así ha respondido a la SER al término de un desayuno privado con miembros de la Asociación Valenciana de Empresarios que se celebraba este miércoles. Gampampols ha indicado que la comunidad valenciana tiene capacidad para ganar peso económico. Hoy es la decimotercera en renta per cápita, pero para eso sus empresarios deben tirar del carro de la mano de la administración, que debe tenerlos contentos. Un empresario contento, ha dicho, es el mejor agente sindical.
El mejor agente sindical de una empresa es el empresario, porque si al empresario le va bien y al empresario es un empresario consciente, es el que hace que sus trabajadores estén bien, vivan bien, estén a gusto, disfruten con lo que hacen. Para mí ese es el ejemplo de un buen empresario.
Y Rafa Mir, que es delantero, que juega al fútbol y que esta campaña juega en el Elche, cedido por el Sevilla, ha sido procesado por un delito de agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia y se le impone fianza de 12.500 euros para hacer frente a una eventual condena. Lo ha contado hoy el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
La jueza instructora decide procesar a Rafa Mir y a Pablo Jara por agresión sexual en el caso de Mir, como decías, con empleo de violencia. Estima que hay indicios y no meras sospechas de que el futbolista, cuando jugaba en el Valencia, cedido por el conjunto andaluz, agredió sexualmente en dos ocasiones a las víctimas, a las que había conocido en una discoteca, unos hechos que ocurrieron en septiembre del año pasado. Se les impone una fianza de 12.500 euros a Rafa Mir y 5.000 a Pablo Jara y están citados a declarar el próximo lunes, aunque Rafa Mir lo hará por medios telemáticos.
Y ahora nos metemos en el tiempo para la entrevista. Como les decíamos al principio, vamos a hablar de nuestro gran hito, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Sucedió una noche.
Podemos ver Carrie este finde.
El cine clásico en la SER.
Pero hay dos Carries, tú eres la de la peli antigua y yo la nueva Carrie.
En la madrugada del sábado al domingo, de 4 a 5 en antena.
¿En tu familia hacéis noche de cine?
Y siempre, a cualquier hora y en vuestro dispositivo preferido, en SER Podcast.
¡Guau!
El retrato de Dorian Gray. Peter y Wendy, El señor de las moscas, Otra vuelta de tuerca, Los pazos de Ulloa, El camino. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
El humor está en la SER.
A ver la anécdota de un abuelo que le dijeron venga en ayunas al hospital y le apuntaron en un papel tan solo una o dos galletas y el abuelo entendió 102 galletas.
¡Oh, no! ¡No!
Y llegó llorando el hombre y dijo solo he llegado hasta las 60 y tantos, no podía.
Oh. Cadena SER, la radio con mejor humor. Con la app de la cadena SER y sus notificaciones, la información te encuentra estés donde estés. App de la cadena SER, adaptada a ti. Cadena SER, el poder de la conversación.
En la ventana Comunidad Valenciana, la entrevista.
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana se aprobó en 1982 por las Cortes Generales y entró en vigor el 10 de julio de ese año tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Y es recurrente, o al menos lo era, que se hiciera presente en los discursos institucionales de la Presidencia en el acto institucional del 9 de octubre, que mañana no vamos a tener por la suspensión. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es repasar su historia de manera muy, muy somera, ¿eh? Con Francisco Visiedo, que es letrado mayor del SCORS y profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València y del CEU San Pablo. Señor Visiedo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por asomarse a la ventana Comunidad Valenciana. Estatuto que costó mucho, permítame la expresión, de parir, fue el noveno estatuto, el que nos permitió acceder a la autonomía. Y no fue quizá entonces, señor Visiedo, no sé si el mejor de todos o el mejor posible debido al ambiente que se respiraba, que no fue una transición muy pacífica.
Bueno, usted piense que efectivamente siempre decir el mejor o el peor, pero bueno, la realidad es que precisamente por aquella situación conflictiva conseguimos alcanzar en 1982 un estatuto por la vía del artículo 143, que suponía un acceso lento a la autonomía, que tenía el nivel competencial de los mismos, de los estatutos, que habían utilizado la vía del 151. Nosotros desde el primer momento contamos con las mismas competencias que Cataluña, el País Vasco, Galicia o Andalucía y habíamos seguido la vía del 143. Eso motivó que el Congreso de los Diputados, lógicamente los letrados del Congreso, tuvieran que decir, ojo, este estatuto aprobado por la vía del 143 puede resultar inconstitucional y eso motivó o dio lugar al nacimiento de la famosa LOTRABA, Ley Orgánica de Transferencia de Competencias, la Comunidad Valenciana, que de alguna manera venía a decir las competencias que los valencianos tienen no las tienen porque lo diga el Estatuto, sino porque efectivamente esta Ley Orgánica de Transferencias se las da. Por una parte, es verdad que fuimos muy, muy retrasados en el acceso a la autonomía, cuando habíamos tenido un decreto preautonómico en el 78, en marzo del 78, pero efectivamente el resultado final no fue negativo.
O sea, que lo mejor de aquel estatuto fue el despliegue de competencias, capacidad de hacer políticas propias.
Bueno, efectivamente conseguimos contar con un nivel competencial muy alto desde el principio, cosa que era impensable cuando formalmente parecía que se nos obligaba a ir por la vía del artículo 143 y, por lo tanto, al no hacer referéndum de ratificación del estatuto, parecía que el nivel competencial iba a ser el mínimo y no fue así desde el principio, desde 1982.
Le hablaba yo de esa transición, del ambiente que se vivía. ¿Tuvo demasiada o la justa importancia la identidad y la cultura valenciana en aquellos tiempos?
Bueno, yo lo que pienso es que aquello fue más una justificación de las fuerzas políticas que un hecho real. Yo creo que soy relativamente joven, pero recuerdo perfectamente aquella época y yo me acuerdo perfectísimamente que, bueno, cuando ibas por cualquier población, el tema de la bandera cuatribarrada no representaba ningún tipo de conflicto, la denominación País Valenciano tampoco. Pero luego hubo una asociación de la idea de país valenciano con países catalanes y cosas extrañas, y efectivamente la unidad lingüística o no, como un debate, yo creo que fuera un debate político que llevaba a que la gente se posicionara en un lado u otro y eso identificara con la izquierda y la derecha. Yo creo que fue un debate en cierto modo ficticio, que también afortunadamente con los pactos que se producen después del golpe de Estado del 81, los pactos que se producen entre el gobierno en aquel momento de Leopoldo Calvo Sotelo y de Felipe González y al mismo tiempo con los políticos de la Comunidad Valenciana, da nacimiento a un estatuto de autonomía que yo creo que de alguna manera o de una gran medida salvó ese ese escollo y conseguimos un buen estatuto.
¿Considera usted que en algunos aspectos se ha podido quedar obsoleto o que los cambios o reformas sufridas han valido para adaptarse a la actualidad?
Bueno, yo creo que ahora ya son muy, muy pocos los que no reconocen que la reforma operada en el año 2006 obviamente ha dado nacimiento a un nuevo estatuto de autonomía equiparable a los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas con un mayor derecho competencial. Yo no he oído nunca a nadie que la Ley Orgánica 1/2006 de 10 de julio del Estatuto de Autonomía Valenciano se sitúe a la Comunidad Valenciana por detrás de ninguna otra comunidad autónoma. Hoy estamos en el máximo nivel que se puede estar de acuerdo con lo que establece
la Constitución. Otra cuestión es asumir o recibir más o no transferencia de competencias. Otra cuestión es esa.
Bueno, las competencias las tenemos igual. Es decir, yo creo que eso no es un problema. Otra cosa, yo le puedo asegurar a usted que lo que se están planteando en algunas comunidades autónomas sería devolver alguna, en vez de pedir alguna más. Yo estoy convencido que si los catalanes pudieran devolver las instituciones penitenciarias, no tenga usted la menor duda de que desde luego la devolvería.
Bueno, aquí también podríamos haber hablado de cómo se asumió la transferencia de sanidad, pero eso daría para otro episodio. Y como letrado mayor del SCORS, ¿qué papel juega el SCORS en relación al estatuto, interpretación, aplicación? ¿Qué papel juega?
Bueno, yo creo que efectivamente los parlamentos en general somos en un sistema de gobierno parlamentario como el que se sigue para el conjunto del Estado y el que se sigue en las 17 comunidades autónomas, que fue una opción que se tomó en su día. Obviamente es un sistema de gobierno parlamentario en el que el Parlamento ocupa un lugar principal y fundamental. Es cierto que últimamente se está produciendo una crítica por parte de los constitucionalistas, de los expertos en derecho autonómico también, de que el Parlamento se está orillando un poco. El recurso permanente por los gobiernos al decreto ley es completamente injustificado, no tiene ninguna razón de ser. Y al mismo tiempo, el que el Parlamento se reúna menos de lo que se reunía con anterioridad también es un ninguneo del Parlamento por parte de los ejecutivos, tanto, repito, en el conjunto del Estado como en las 17 comunidades autónomas. Pero, evidentemente, el Estatuto de Autonomía, y es de lo que hablamos, centra a las Cortes Valencianas como la institución principal. Es la que da lugar al nacimiento del Ejecutivo. El presidente de la Comunidad Valenciana, de la Generalitat Valenciana, perdón, es elegido por las Cortes Valencianas, no directamente por los ciudadanos. El control y la posibilidad de remoción mediante la moción de censura la tienen las Cortes Valencianas. Las Cortes Valencianas durante los 4 años tienen que aprobar la ley de presupuestos. Las Cortes Valencianas formulan preguntas, interpelaciones, aprueban proposiciones no de ley, mociones. Por lo tanto, tanto en el control como en el impulso político son elemento fundamental de la política valenciana.
Pues Francisco Visiedo, letrado mayor del SCORS y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y del CEU. Muchísimas gracias por haberse asomado a la ventana Comunidad Valenciana.
A ustedes por contar conmigo. Muchas gracias.
¿Hi ha alguna cosa més valenciana que el cooperativisme? Concobal te ho conta.
La Valenciana és la comunitat autònoma espanyola amb més concentració de cooperatives de crèdit, 30 de 61. En el sistema financer valencià, pràcticament les úniques entitats autòctones que ens queden són les caixes rurals, que continuen augmentant les seues quotes de mercat en depòsits al voltant del 17% i en crèdits per damunt de l'11%. Som Territori Cooperatiu.
Concobal és la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. Este espai està patrocinat per la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació. 2025, any internacional de les cooperatives.
Recuerden, mañana estamos con alerta naranja. Las provincias de Alicante y Valencia se esperan chubascos fuertes o muy fuertes y persistentes acompañados de tormenta. Más probables intensos en los litorales de ambas provincias. Bueno, en el de sur de Valencia la alerta se mantiene todo el día. En el norte hasta las 2 del mediodía. En el norte y sur de Alicante también. Y hay aviso amarillo en Castellón. Las temperaturas con pocos cambios y máximas en descenso. Localmente notable en el interior de la provincia de Valencia. Eviten desplazamientos y pasen un tranquilo y feliz 9 de octubre. Raúl Calvo manejó los controles y ya saben, sean buenos y escuchen mucho la radio.